Saludos científicos, bienvenidos a una nueva temporada súper cargada de Frecuencia Fósil 2022, con nuevas secciones, programas y mucho más conocimiento que difundir. ¿No es así, Oscar?
Claro que sí, Mafer, nos espera un año súper recargado y con mucha ciencia.
¿Y qué mejor manera de empezar esta nueva etapa que con un gran profesional representando a la geología peruana? El día de hoy nos acompaña el ingeniero Walter León. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Mafer? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto, gracias por la invitación, igualmente a Angie. Y para mí encantado, ¿no?, de estar en este podcast con ustedes.
Bienvenido, ingeniero Walter. Usted tiene 24 años de experiencia como geólogo. Tiene mucho conocimiento sobre estratigrafía, geología estructural, regional y mucho más. Se conoce casi todo el Perú, se podría decir. Cuénteme, en su experiencia, ¿cómo ha cambiado la geología? Mejor dicho, la interpretación del conocimiento geológico desde que era estudiante hasta la actualidad.
Es una buena pregunta, ¿no? Porque indudablemente esto me permite resumir el cambio generacional que ya se tiene, ¿no? Entonces, yo egresé de la Universidad de San Marcos hace aproximadamente casi 25 años y egresé en la década de los 90. En esa época, básicamente, no había todo el avance tecnológico que hoy día hay y existe, no estaban apareciendo. Pero justamente la generación de los 80, que le llaman, justamente por esa ausencia es que han aparecido nuevas formas diferentes, ¿no?, en cuanto a la tecnología. Específicamente en la geología, en la década de los 90, todos se basaban en conceptos que venían de la década de 60, 70. Incluso yo todavía llegué a estudiar un poco los modelos de los geosinclinales que tuvo en boga en la década de los 60. Pero en los 70 ya hubo un auge de la tectónica de placas. Indudablemente eso cambia, ¿no?, la forma de pensar, el pensamiento geológico a nivel mundial. Luego las exploraciones geológicas que hacían las grandes compañías de hidrocarburos, de los cuales hay muchísimas publicaciones, como una de ellas la curva de Exxon, por ejemplo, los análisis de las cuencas sedimentarias, los trabajos en aguas profundas, los estilos estructurales en fases plegadas, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando, ¿no?, la manera de ver la geología, especialmente aquí en la geología de superficie, lo que hablamos, ¿no? Pero había un tema de que el cual nosotros teníamos una desventaja con respecto a lo de ahora, era que las publicaciones no son como hoy en día, que prácticamente el investigador le aprueban la publicación y al día siguiente ya todo el mundo lo puede ver en el internet. Antes no, era a través de los libros que venían. Entonces los libros, para que se imaginen, el autor demoraba unos 4 años en hacer el libro, pasaba de 1 a 2 años la revisión para hacer la editorial, otro año para comercializar el libro, estamos hablando ya de como de 7 años, de tal manera que cuando llegaba al aula universitaria ese libro tenía no menos de 8 años, desde el momento que el autor comenzó a escribirlo y digamos, a mostrar sus ideas, ¿no? Y eso era un problema para nosotros, entonces ya veníamos en esa desventaja por los tiempos. Otro era el idioma, no era tan masivo como ahora, ¿no? Mucho de mi generación realmente aprendimos el inglés hasta cierta medida, simplemente por el tema, digamos, de una necesidad. Hoy en día ya es como una obligación. Bien. Entonces, pero había algo que realmente marca la diferencia, ¿no? Que se hacía muchísima geología de campo, lo cual eso sí hoy en día ha disminuido muchísimo el tema, porque se cree erróneamente que la tecnología puede ir reemplazando a la geología de campo y eso es un absurdo. Pero sin embargo, por ejemplo, en los tiempos modernos, ya desde las décadas del 90, especialmente en los últimos 20 años, hay un auge muy grande con la data analítica que ha ido llegando a través de los estudios especializados, las investigaciones que se han hecho especialmente a nivel de laboratorio y con la aparición de nuevas técnicas, ¿no? Caso, por ejemplo, el mundo del uranio plomo, ¿no? Las edades que se obtienen ya a partir de los circones, que pueden ser provenientes de circones detríticos o de fuentes magmáticas, ¿no? Eso ha cambiado la visión realmente de cómo entender especialmente la geocronología y la cronoestratigrafía y el origen realmente y la evolución de las cuencas sedimentarias, ¿no? Los isótopos uranio-plomo, los de azufre, eso también ha ayudado muchísimo para el entendimiento realmente cuando uno quiere ver otros tipos de cosas como el adelgazamiento cortical, ¿no? Basado, digamos, también con la apoyo de la termocronología, estudio del mundo de la papita, o sea, el afta, y tantas cosas que han ido apareciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que eso ha enriquecido, digamos, a la geología en los tiempos modernos, lo cual en mi generación habían estudios, pero no eran de la magnitud y la especialidad. Para que tengan una idea, en mi generación, en tierras raras, en elementos trazas, se estudiaban unos 32 elementos. Ahora se estudian por encima de 52 y probablemente en algún momento tengamos ya por encima de 70 los elementos a estudiar, ¿no? Entonces, el grado de detección en los laboratorios está aumentado muchísimo con las herramientas, ¿no? Luego, el otro es aquí sí me permite, porque esta parte es esencial, la pregunta es muy buena. La data analítica en qué momento, digamos, juega el papel entre la geología de campo y la data analítica. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando era estudiante, entonces, había una publicación muy buena que salió hace más de 35 años. Y se hablaba, por ejemplo, de una datación que en esa época salió, si no me acuerdo, era Argón, algo así. Y en un cerro, en el cerro Antauta, que está al sur, trataron unas lavas y una edad les dio algo de un poco más de 250 millones de años, casi 260, que eran pérmico, ¿no? Entonces, generó una controversia porque al tiempo apareció una nueva datación, en una nueva publicación de una red indexada, en donde la edad ya no era pérmica, sino era paleógena. O sea, en el mismo lugar, con las mismas, supuestamente las mismas muestras, ¿no? Les dio algo, por decir algo, de 50, entre 50 y 45 millones de años. O sea, uno era paleozoico y el otro era paleógeno. En la única cosa que coincidían era en la primera letra, en la P, ¿no? Que era lo único que coincidían los dos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede pasar esas cosas, no? Si los datos analíticos deberían ser certeros, ¿no? Bien, es muy probable que esto haya pasado, ¿por qué? Porque no se le dio una importancia a la geología de campo. Entonces, cuando me tocó ir al cuadrángulo, era bastante joven todavía, realmente lo que hicimos fue nuevamente visitar la sección geológica. Tal es así que recorrimos toda la sección y comenzamos a darnos cuenta que aparte de lavas estratificadas, había mucho enjambre de diques también. Entonces llegó un momento que cuando llegamos a lo más profundo de la quebrada, encontramos debajo de las lavas unas calizas que tenían braquiópodos, el Neosporífer cóndor. Y esos braquiópodos indudablemente te indicaban que eran de edad pérmica, era equivalente a las calizas del grupo Copacabana. Y que se veía realmente cómo gradualmente iban llegando las lavas entre las calizas. Evidentemente, digamos, las lavas que se tenían era del grupo Mito. O sea, la datación paleozoica era correcta. Pero también el otro dato era correcto. ¿Por qué? Porque lo que se había datado era un enjambre de diques que eso sí era mucho más joven, evidentemente. Pero como habían tomado las muestras, muchas veces vienen los investigadores y solo toman la muestra y no ven la geología de campo, no ven la geología regional, ahí se cometen esos errores. Y eso es lo que siempre he insistido cuando hago mis conferencias y todo, que el auge, digamos, de todo lo que ha aparecido en la geología es importantísimo, pero no reemplaza y no deja de lado la geología de campo. Eso se tiene que seguir, ¿cierto? Entonces, para terminar esta parte de la pregunta, ¿qué pasa con el papel que juega la universidad? Es que también al paso de mi época, la actual, prácticamente las currículas no se han actualizado. Entonces se ha dado mucha importancia al ArcGIS, que no dio, para mí es muy importante saberlo, es una herramienta, pero es una herramienta transversal a la geología. Entonces se ha dejado de enseñar cursos como reología, petrogénesis, mineralogénesis, termodinámicas de roca, ya no se enseña geomatemáticas. Entonces, eso ha hecho, digamos, que el estudiante después de mi generación se sienta un poco huérfano a la hora de analizar otros fenómenos, especialmente por debajo del cuerpo frágil, o sea, por debajo de la corteza. Entonces, cuando queremos hacer modelamientos realmente a nivel del manto superior, a nivel de la astenosfera, ahí nos cuesta porque no logramos entender. Comenzamos a modelar como si todo estuviera a 5 kilómetros de superficie y eso no es así. Y entonces, finalmente, Indudablemente también la tecnología, como la aparición del GPS y todo eso, han ido haciendo perder habilidades a los geólogos. Antes nosotros nos ubicábamos a través, digamos, directamente sobre los mapas topográficos, la fotografía aérea, sobre las imágenes satélite. Pero hoy en día, digamos, el estudiante se ha hecho muy dependiente del GPS. De tal manera que si no sale con el GPS, es como que cuando uno no sale con el celular en la mano. Nos sentimos huérfanos, que algo nos falta. Pero hay una paradoja, porque el GPS, que tanto los geólogos nos hemos apasionado y ya hemos perdido la habilidad de ubicarnos, como se hacía antiguamente, hoy en día el celular está reemplazando al GPS, porque el celular viene ya, estos componentes ya tiene. O sea, las tablets con el colector, por ejemplo, ya vienen con estos aditivos para posicionar la fotografía, el dato geológico y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el cambio generacional, porque esto no nos vaya a pasar por entusiasmarnos demasiado en una cosa y dejar de creer de que lo otro es importante. No nos vaya como le pasó a Blockbuster. Nunca quiso innovar y terminó siendo desaparecido por Netflix. Igual, el comercio del taxi convencional, de parar la mano y llamar, prácticamente ha sido desaparecido por Uber. Entonces, yo creo que es una comparación de una otra manera que dice, bueno, todos los tiempos han sido muy maravillosos en la geología. Si nosotros no hubiéramos tenido los trabajos de Lyell desde el siglo XVIII, no hubiéramos tenido los trabajos de Wegener a inicio de este siglo, no hubiéramos tenido los trabajos como de Bailey, pues a mentir en estratigrafía secuencial, la década de los 70, no hubiéramos tenido un Holly Hedberg que nos hizo la edición de la guía estratigráfica la internacional, no hubiéramos tenido actualmente como a Mitra, a Shao, a Belousov, tantos que han pasado, no entenderíamos la geología, porque esos han sido investigadores de talla mundial, ¿no? Poquita larga la respuesta, pero era necesaria porque es una pregunta muy interesante, ¿no?
Sí, ingeniero, muchas gracias y concordamos perfectamente. Muchas veces el paso del tiempo también significa aparición de nuevos métodos, aparición de nuevas herramientas que nosotros como profesionales o futuros profesionales deberíamos saber equilibrar bien, de tal manera que no se pierda lo bueno de la generación pasada, por así decirlo, sino más bien complementarla con lo nuevo, lo bueno y lo nuevo de la generación actual. Y a todo esto, nosotros, hablando de actualidad y de coyuntura, sabemos que desde hace 2 años estamos viviendo una situación un tanto anómala, ¿no? La pandemia de la COVID-19. A todo esto, ¿nos podría comentar cómo fue que usted sintió que fue hacer geología en esta etapa tan caótica?
Bueno, esta problemática post-COVID, o todavía estamos dentro de la pandemia, ¿no? Pues lo que esperamos que sea un post-COVID, hay que verlo de esta manera, ¿no? Es muy probable que la geología convencional del cual se hacía antes, de la forma tradicional con respecto a la organización, ya eso pase a la historia. Vamos a tener que realmente hacer una geología en convivencia con esta pandemia o con otras muchas más que especialmente a ustedes los jóvenes les va a tocar volver a pasar en algún momento de su vida. Entonces, pero siempre hay algo, hace mucho tiempo publiqué en el Facebook en personal que se llamaba el vuelo rasante, ¿no? Las aves, el vuelo rasante de las aves, ¿no? Y era una paradoja que yo hacía, o perdón, una comparación que hacía, como una metáfora, con el tema de las aves que hacen sus grandes migraciones de un continente a otro continente muchas veces, ¿no? Uno se dice cómo pueden viajar ellos tantos miles de kilómetros y sin realmente a veces posicionarse o en un lugar ir descansando, ¿no? Porque son viajes muy largos. Pero ellos tienen una técnica, cada vez que se cansan, bajan el vuelo y lo hacen de manera rasante hacia el ras del nivel del mar o bajan bastante para que las brisas y los vientos que van a pegar a la línea de mar, digamos, a la base del agua, los ayuden a impulsarse y ellos puedan descansar. Y luego ellos les permiten nuevamente levantar el vuelo alto y siguen. Entonces, eso es lo que está pasando y va a pasar con esta geología, la pospandemia. Ahorita estamos haciendo un vuelo rasante. Entonces, ¿qué es digamos, ante una situación así siempre aparece una oportunidad, ante una crisis hay una oportunidad? Bien, geología de campo se ha hecho muy poco en pandemia. Prácticamente se ha salido lo más esencial que se ha podido, pero no han sido campañas largas ni campañas estructuradas. Pero se ha dado la oportunidad de algo muy diferente, que es que ha sido en estos 2 años que ha pasado ya de poder revisar toda la información preexistente que ha estado publicada, tanto a nivel, digamos, de instituciones públicas o de investigaciones privadas, o a nivel realmente de estudios, a nivel de exploración y otros aplicativos que puedan haber. Entonces, eso es por un lado, digamos, ha permitido que realmente uno pueda actualizar, digamos, esa información, procesarla, organizarla y ver qué tenemos y qué nos falta. Pero por el otro lado, hay algo que también ha aparecido y es una nueva herramienta que, por ejemplo, yo lo uso y veo que mi generación, muy poca gente, mi generación cree que el YouTube solamente es para música y videos, no para temas sociales y todo eso. Pero chicos, yo todos los días, o digamos en los ratos libres que tengo después de la hora laboral, entro a YouTube y hay cientos y cientos de presentaciones de investigadores, tanto de habla inglesa en su mayoría, como también hay en español. Presentaciones muy fabulosas realmente con ideas modernas, métodos modernos y con datos analíticos que se va obteniendo de muchos lugares del mundo. Entonces, hoy en día no se puede decir que si no me he actualizado en esta época de pandemia ha sido porque el virus no me ha dejado. No, eso es una excusa tonta. Si no nos actualizamos en pandemia ha sido por desidia, porque ha sido la oportunidad que se tiene. Bien, pero viene algo que acompaña también, entiendo, la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, señor León, que somos jóvenes? Entonces, ahora acá hay un tema, ¿no? Ha pasado 2 años y sé por referencias que los chicos que ingresaron hace 2 años al primer ciclo están en el cuarto y prácticamente no han hecho campo en estos 2 años. Y los que han estado por egresar también pasa que en los 2 últimos años no han hecho campo. Pero ese es un problema que no solamente lo tenemos en Perú, está en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, eso realmente sí va a tener un impacto negativo, pero hay que prepararse, hay que tener innovación, ideas claras, frescas, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación adversa que no solamente es nuestra, pasa en gran mayoría de las facultades de geología en el mundo, ¿no? Entonces, una forma es, como le digo, chicos, tienen que tratar de pegarse mucho a la información que todos los días se publica en geología. Mejor dicho, todas las publicaciones uno tiene que tratar de leer dentro de la especialidad o de lo que les puede gustar o de los que realmente ustedes más puedan necesitar. Entonces, y por el otro lado, necesitan que de aquí para adelante todas las campañas de campo que vayan a hacer como estudiantes, como profesionales, tiene que ir acompañado de procedimientos, ¿no? Protocolos de seguridad, protocolos de, digamos, biosanitarios, y luego hablaremos, digamos, de algo quizás un poco de operaciones geológicas, pero eso se tiene que hacer. O sea, la geología de campo va a ir ahora de la mano con los nuevos protocolos que vaya a haber de aquí para adelante para esta temática, digamos, con la variante de este virus u otros que pudieran aparecer, ¿no? Pero indudablemente, a pesar que es una situación complicada, bastante adverso para la generación de ustedes, pero acabo de explicarle que también es la oportunidad de oro que se ha tenido, especialmente en las generaciones anteriores, de poder actualizarse en estos 2 años. Si no lo hicieron, no hay manera de justificar, digamos, esa ausencia de conocimiento actualizado, porque todas las plataformas como YouTube, que son gratuitas, todos los días suben presentaciones muy fabulosas de todos los tópicos de geología. Entonces, eso es lo que podría yo comentarle con respecto a la geología, digamos, en pandemia y pospandemia, ¿no?
Exacto, esta pandemia ha afectado mucho a cómo se estudia la geología, al menos en este país. Pero como usted dice, ante una crisis hay una oportunidad. Se han desarrollado nuevos software, nuevas técnicas y ha habido bastante tiempo para poder estudiar la geología pasada. Bueno, también usted habló un poco sobre el futuro. Eso es un tema muy interesante, para lo cual le quería preguntar, ¿cómo ve la geología en un futuro? ¿Cuál es el tópico más interesante que cree que se va a investigar y descubrir mediante la geología.
Bien, lo que ya está presente y lo que va a continuar y va a ir en auge es el mundo del subsuelo. Porque indudablemente la geología de superficie ha sido estudiada a nivel mundial, digamos, con muchísimas metodologías, ¿no? Tanto las del siglo pasado, con la tecnología actual, y esto va a seguir, los datos analíticos cada vez van a seguir enriqueciendo más el conocimiento de la geología, ¿cierto? Entonces, pero el mundo del subsuelo es muy poco conocido. Solo se conoce en gran medida el mundo del subsuelo que ha sido trabajado, digamos, a través de las grandes exploraciones de hidrocarburos, ¿no? Por los pozos de perforación, especialmente en los océanos y otros en continentes, especialmente cuando han sido pozos profundos, ¿no? Indudablemente, el estudio de los fondos marinos entre la década del 70 y 80 abrió un conocimiento muy grande sobre la geodinámica interna de la Tierra. Entonces, con el auge de la tectónica de placas, por ejemplo, se comenzó a hablar mucho de la expansión de los fondos oceánicos. Se comenzó a hablar mucho de los movimientos convergente y divergente de las placas continentales. Y apareció el tema, digamos, de la diversidad de magmatismo que podría parecerse de acuerdo al ambiente geotectónico que se daba a nivel de la tectónica de placas. Bien, pero durante mucho tiempo, incluido en la actividad exploratoria, siempre lo hemos hablado eso, digamos, como un cuento, digamos, como que en palabras, pero nunca lo hemos, o muy poco, solo los investigadores lo han documentado en base a números y a datos propiamente obtenidos, digamos, de los datos analíticos provenientes de los laboratorios, ¿no? El estudio de las muestras. Entonces, eso no permitía mucho avanzar con el conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Perú tenemos un arco magmático que está pegado a la margen, digamos, paralelo a la fosa oceánica. Ese arco magmático ocupa un promedio un 30% del territorio. Entonces uno diría, bueno, pero es 30% contra el 70%, que son sedimentarios y otro tipo de rocas, sí, pero ese 30% tiene la mayor cantidad de recursos de minerales, que es la parte esencial dentro, digamos, de la parte aplicativa que tenemos de lo que buscamos cuando se hacen otro tipo de exploración, especialmente yacimiento. Pero la exploración a veces erróneamente se piensa que solamente es una cuestión aplicativa, que yo leo un libro, voy y veo una alteración rojo, verde, violetita, y ahí pongo un denuncio y le pongo un taladro, un poquito de sísmica. Pues eso era hace muchos años, muchas décadas atrás, era como decir, bueno, ir al tanteo. Hoy en día no se hace la exploración del mundo de los yacimientos así. Entonces, el explorar en arcos magmáticos requiere que uno tiene que saber de magmatismo, o sea, ahí tiene que saber de plutonismo, vulcanismo, de tectónica, sea en extensión, transtensión, tiene que saber de geoquímica, se tiene que saber de análisis de cuencas, se tiene que saber de geodinámica interna que implica reología, termodinámica de rocas, mineralogénesis, petrogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente se viene mucho, es el mundo del subsuelo. Los grandes yacimientos que se van a descubrir a futuro ya no están en superficie. Fíjense esas minas que están en el sur, en Chile, que le llaman la Escondida, por ejemplo, ¿no? La Tapada, que tienen que escuchar los nombres, obedecen justamente porque ya son yacimientos que han sido descubiertos con técnicas, digamos, del estudio del subsuelo. Alguien dice, paso un sonar, le pongo una línea sísmica por ahí, alumbro, sí, está bien, puedes alumbrar, pero ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo le entiendes eso si no tienes noción de cómo, por ejemplo, qué dinámica actuó para un adelgazamiento cortical? ¿Por qué realmente uno habla de adelgazamiento cortical? ¿Por qué hablamos de fracturas corticales? ¿Cierto? ¿Por qué hablamos de yacimientos que pueden estar asociados realmente a, por ejemplo, a una solución de bajo ángulo, a un slab window, un slab break-off, a un slab tear, ¿no? ¿Cómo realmente es el vulcanismo subacuático? Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, la gran mayoría de publicaciones son de vulcanismos en áreas continentales, que uno se puede lucir porque eso está grabado y todo está, ¿no? Pero el vulcanismo subacuático es muy poco conocido porque nadie se puede meter a las profundidades a ver cómo es una erupción volcánica, eso es imposible. Pero hay otros métodos indirectos, ¿cierto? La geoquímica, por ejemplo, sigue creciendo cada vez realmente en sus aportes a la geología. La geofísica a nivel realmente de la reflectiva, la sísmica 2D, 3D, ha ayudado mucho también a entender esto. Y el campo del magmatismo es importante. Entonces, para terminar esta parte de la pregunta, si ustedes tienen un arco volcánico, ocupa el 30% en promedio de la cordillera. Están ahí, digamos, la razón de ser de la parte, digamos, de la exploración más importante que tenemos por los recursos y yacimientos minerales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Uno se pregunta, ¿cuál sería lo que el geólogo en Perú debería tener, digamos, una competencia más cercana? Entonces, ahí viene el problema, porque en Perú no hay muchos vulcanólogos propiamente dichos así dentro de este campo, especialmente de arcos magmáticos. A las hay, algunos sí conozco muy, muy prestigiosos, pero no se nota, digamos, una diversidad como en otras áreas. Por ejemplo, si yo llamo ahorita, si no se me molesten chicos, si yo llamo a un concurso y una práctica de logueo con GIS, aparecen como 300 a ese, digamos, a esa vacante. Pero si yo les digo, necesito un joven que tenga nociones de vulcanismo, sepa manejar realmente conceptos de reología, termodinámica, petrogénesis, para documentar realmente un adelgazamiento cortical o engrosamiento cortical, necesito realmente determinar realmente cómo ha sido, digamos, la evolución de los procesos dentro del arco magmático. Se me presentan 10 y esto es bastante. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que realmente es lo que se viene, y no es que se viene, sino ya está el mundo, digamos, del subsuelo. Las exploraciones geológicas todavía, para el tema de hidrocarburos, todavía el mar abierto, el offshore, todavía hay muchísimo por descubrir en estas áreas, ¿no? Pero se requieren de otras herramientas, de otras técnicas y conocimientos actualizados para lo que ya, como tú dices, nos está ya en nuestra mente en este futuro que ya lo tenemos a puertas, ¿no?
Claro, el futuro ya está aquí, la ciencia ha avanzado y la geología también, por lo cual todos debemos evolucionar y seguir aprendiendo, sin olvidar los conceptos básicos, como usted dice. Bueno, ingeniero, nos hemos quedado sin tiempo por el día de hoy, pero esto tiene para rato, el capítulo continuará en la parte 2. Muchas gracias por escucharnos en esta sesión y con nosotros será hasta el próximo capítulo. Hasta luego.